Me quedan ya muy poquito. Estaba meditando en esta epístola de Colosenses, que la verdad, nuevamente, y a pesar que la he leído pero un montonazo de veces, este año mi plan de lectura regular es dos veces el Nuevo Testamento, una el Antiguo Testamento antes del 31 de diciembre. Esta epístola me ha sorprendido y quiero compartir con vosotros cinco verdades de esta epístola, muy sencillas, pero a la vez tan necesarias. Y lo primero que me llamaba de la epístola, de la atención nuevamente de Pablo a los colosenses, es que tiene muchos pasajes muy similares, casi paralelos en la epístola de los Efesios. Y os invito realmente que si la leéis, es un libro que se lee, una epístola que se lee muy rápidamente, de solamente 4 capítulos, pero leedla con detenimiento y vais a ver cómo hay muchos aspectos que se parecen. Ahora, una de las principales tareas del apóstol en esta epístola de Pablo a los colosenses era corregir una falsa enseñanza, era una herejía que se había extendido en esta iglesia. Sabéis que Pablo no conocía a los creyentes de Colosas, de la ciudad. A lo mejor alguno lo había visto en alguna de las otras ciudades, pero Pablo en la misma carta dice: tengo mucha carga por los que no habéis visto nunca mi rostro allí en Colosas y también en la iglesia de la Odisea. Entonces era enseñar, era corregir que la filosofía griega a través del gnosticismo, una herejía realmente que pronto se extendió por la iglesia, había penetrado en esta iglesia y Pablo la quería corregir. Hay 5 de estas verdades, como he dicho, que quiero compartir. La primera de ellas: cuidado con las tradiciones y enseñanzas humanas que parecen sabiduría, que aparentan sabiduría. Lo repito, tengamos cuidado con las tradiciones y enseñanzas humanas que parecen sabiduría. En el capítulo 2 de Colosenses, versículos 8 y 9, dice lo siguiente, dice la palabra de Dios: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mirad que nadie os engañe. Es decir, realmente tenemos que prestar atención. Y yo diría todavía más en el día de hoy, porque conforme nos acercamos a la segunda venida del Señor, se abundan más y más falsas enseñanzas, falsas doctrinas que se basan no en la propia palabra de Dios, sino en costumbres, en tradiciones humanas, y debemos de estar muy, muy atentos, porque como dice el texto, esto realmente proviene del mundo y no es según Cristo. Fijaros, lo mismo unos pocos versículos antes, en el versículo 4, dice el apóstol de nuevo: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Cuidado con los argumentos humanos, cuidado con las palabras persuasivas de los hombres. Es muy fácil manejar técnicas de la psicología o del marketing para emplearlas en la iglesia, y tristemente esto lo vemos como con fines realmente que son del mundo, y que no son según Cristo, pero son utilizados para manipular nuestras vidas, para arrastrarnos detrás de estas filosofías humanas o de estas tradiciones humanas. Cuidado, pueblo de Dios, cuidado, iglesia, estemos atentos, profundicemos realmente si estamos anclados, como lo vamos a ver más adelante, en Cristo. No vamos a dejar que esto nos suceda. Amén. Así que estemos bien atentos. No seas engañado. Insisto, no seamos engañados por esta falsa apariencia o por esta persuasión humana. Segunda verdad. De hecho, me quiero detener más en esta y en la cuarta. Segunda verdad muy preciosa. Buscad o busca las cosas de arriba y concéntrate en ellas. Céntrate en estas cosas de arriba. Muy conocidos los versículos de Colosenses, capítulo 3, versículos 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está escrito, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. De nuevo, para mí realmente estos versículos, estos tres versículos, junto después con el que también veremos, que es el versículo 16, tal vez son los centrales, los principales de esta carta de Pablo a los Colosenses. Pero si os fijáis en los tiempos verbales, de nuevo no es una opción, es un imperativo, es un mandato realmente lo que tenemos que hacer. Poner la vista en las cosas de arriba. Dice, pues si habéis resucitado, y es de nuevo un paralelismo aquí el que establece. Dice que si habéis resucitado con Cristo en el 1, pero en el 3 dice, porque habéis muerto. Y de nuevo aquí hay una figura muy, muy preciosa que la enfatiza en el capítulo 2, versículo 12. Capítulo 2, versículo 12, dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Fijaros de nuevo qué figura tan sencilla nos recuerda en estos versículos del capítulo 3, que nos lleva al principio de nuestra vida cristiana. Vosotros que os habéis identificado con Cristo, no os habéis identificado con Él en el bautismo, en su muerte, en su resurrección, y no solamente en su muerte y en su resurrección, pero también después en su exaltación realmente, nos identificamos con Él. Esto es precioso. Hermanos, esto nos recuerda, tú y yo no somos del mundo, No somos del mundo. Desde el día que hemos muerto a nosotros, hemos muerto a la vieja naturaleza, al viejo yo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por lo tanto, debemos de mirar donde Dios mira, donde realmente vamos a estar durante toda la eternidad. Nos aferramos muchos. No es mi caso en este tiempo. El ser humano se aferra a esta vida como un clavo ardiendo. Nadie normalmente, y en los hospitales esto se ve mucho más en una forma vívida, realista. La gente tiene temor a morir, temor al más allá, y por eso, por esa incertidumbre realmente pienso yo, de no saber qué hay al otro lado, se aferran a este mundo como si no hubiera nada más. Pero tú y yo no estamos aquí de paso, nada más. Nuestra vida es tan, dice la palabra de Dios, que es esa neblina. Se va a pasar mucho antes de lo que imaginábamos. Realmente no somos conscientes, vamos. Yo cuando pienso en el inicio de la iglesia y cómo de verdad han pasado prácticamente 40 años desde que conocí al Señor, 41, no me he enterado y estoy ya listo para estar, para entrar en el, digamos, en el invierno de la vida, dentro de nada. Estamos de paso. Así que pongamos la vista en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Me encanta un aspecto de este versículo. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Dónde está Cristo ahora? Muchos dicen, no, es Cristo está aquí. Es verdad, está aquí porque está en cada uno de nuestros corazones. Pero Cristo se fue. Y Cristo está a la diestra de Dios. Está sentado en el trono a la diestra de Dios. Quien está aquí ahora actuando y obrando en la iglesia, en tu vida, en la mía, es el Espíritu Santo. Y es realmente de quien necesitamos llenarnos día tras día. Pero esta figura como dice, poniendo nuestra mirada en las cosas de arriba, viendo, Dios quiera que nuestros ojos sean abiertos como lo fue Esteban en el capítulo 7, donde dice, veo los cielos abiertos, cuando como primer mártir de la iglesia estaba siendo apedreado. Hechos 7, 55, 56, si lo queréis anotar. Realmente estaba ahí viendo la gloria y la presencia de Dios. ¿Y dónde estaba Cristo? A la diestra de Dios. Tú y yo cada día podemos mirar. Y los cielos están abiertos para ti y para mí si por la fe nos acercamos a Él. Y sabes, es desde allí, desde ese trono en la diestra de Dios, donde allí es el lugar realmente de la plenitud, de la santidad, del poder de Dios en intercesión. Es allí desde donde Cristo por excelencia socorre a su pueblo. Él está allí intercediendo por nosotros. Cuando viene el mentiroso, cuando viene el acusador, Él está allí como nuestro abogado. Me encanta esto en Hebreos capítulo 8, versículo 1, cómo lo expresa también la función que hace Cristo. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Tú y yo aquí estamos muy preocupados, a veces ocupados, enredados en las circunstancias, en las pruebas, en los problemas que estamos atravesando. Y se nos olvida mirar hacia arriba, donde tenemos un sumo sacerdote, no como el de los judíos, que necesitaba de la sangre de los animales para acercarse a la presencia de Dios. Él está sentado a la diestra de Dios. ¿Para qué? Para ayudarte a ti y a mí en medio de esos problemas. Tal sacerdote, tal sumo sacerdote nos conviene. Y Él está allí. Insisto, es precioso. Allí sentado a la diestra de Dios. Lugar de plenitud. Lugar de santidad. De poder. Y de intercesión. De Jesús a favor de su pueblo. Esta palabra, la verdad, ayer, a través de un siervo del Señor, cuando estaba en un tiempito con nuestros hermanos en el Navalcarnero, me dio un nuevo aspecto, en la santidad. ¿Sabéis de nuevo que sin santidad nadie podremos ver al Señor? Pero la santidad a la que se refiere la palabra de Dios no es religiosa en absoluto, no es lo que los españoles sobre todo estamos acostumbrados a ver, a San no sé qué, a San el otro con la corona y los patronos de nuestros pueblos o de nuestros lugares. No es ese lugar, ¿sabéis? Lo conocemos en la palabra de Dios. Santidad es apartado para Dios. Pero este pastor daba otro aspecto de la santidad que realmente me abrió muchísimo más los ojos del entendimiento. Y él decía también, santidad es estar fascinado. Estar fascinado. Y eso me encantó. Si mi vida realmente estuviera fascinada por completo de mi amado Señor y Salvador, del bendito Consolador, el Espíritu Santo, de Dios el Padre, si estuviéramos fascinados por Él, igual que cuando me enamoré perdidamente de mi esposa, esa fascinación que todo lo que hacía en ese tiempo, ¿no?, de enamoramiento, de pasión, cuidado, seguimos enamorados y cada día más, pero en una forma diferente. Pero cuando eso, unos novios, una pareja, se miran y siente fascinación, que se le van los ojos, que hace cualquier locura, cualquier cosa, es algo muy, muy significativo. Amén. Pues que estemos fascinados realmente con las cosas de arriba, donde está Cristo en los cielos. Amén. Aleluya. La visión espiritual, la visión celestial, es algo muy práctico y cada vez necesitamos realmente tener esta visión de lo sobrenatural. Hemos insistido y seguiremos insistiendo en la Iglesia. La visión de lo celestial. Necesitamos visión espiritual de Dios. Que Dios abra nuestros ojos para ver las cosas como Él las ve. Es algo realmente muy, muy práctico. Equivale, fijaros, a poner atención, pensar y actuar de acuerdo a las cosas o en las cosas eternas. Poner atención, pensar y actuar de acuerdo en las cosas eternas. Esta es la visión que necesitamos cada día tener del trono de Dios, de donde va a venir nuestro auxilio y nuestra ayuda. Amén. Tercera verdad. Haz morir lo terrenal que está en ti. Haz morir lo terrenal que está en ti. En Colosenses, de nuevo capítulo 3, en los versículos siguientes, del 4 al 8. El 4 es de introducción. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, y continúa haciendo morir realmente esas cosas. Ahora tú y yo estamos en Cristo, hemos creído en Él. ¿Y qué dice la palabra de Dios por estar en Cristo? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Tú y yo realmente estábamos en estas cosas de lo terrenal, de lo de este mundo, hace más o menos tiempo. Pero de nuevo se nos dice, hacedlo morir. Y de nuevo es un mandato, es el tiempo imperativo, ved tras ved. Vez tras vez, si somos realmente una nueva creación, debemos de actuar en consecuencia, y no podemos vivir de la misma manera en la cual vivíamos anteriormente. Tiene que haber un antes y un después en cada una de nuestras vidas. Por eso, ese estilo de vida de el mundo tan negativo. Y sabéis, en la medida en que nos dediquemos a satisfacer los apetitos de nuestra naturaleza carnal, en la medida que sigamos esas viejas costumbres, las relaciones con tu entorno van a ser mucho más difíciles. No van a ser satisfactorias en ninguna manera. Si lo que condiciona nuestro estilo de vida es lo que éramos antes, las relaciones con los demás, con tu entorno, se van a ver seriamente perjudicadas. Sin embargo, lo contrario también es cierto. Tus relaciones van a ser satisfactorias con los demás en la medida que practiquemos lo que Dios nos manda. Nuestras relaciones se convertirán en una representación terrenal de las que existen en el cielo. ¿Dónde tenemos que poner la mira? En las cosas de arriba. ¿Dónde está nuestro modelo? ¿Dónde vamos a estar definitiva y eternamente? arriba, viviendo las cosas eternas. Pues sabes, la forma de practicar y prepararte para que las cosas de arriba sean una realidad es despojarte, es hacer morir todo lo que es de este mundo. Por eso yo digo, hermano, que este aspecto también es muy, muy práctico. No es, algunos, ya están los súper espirituales hablando de las cosas celestiales, de las cosas de arriba. No, hermano, en la medida en que pongamos la vista y vivamos y hagamos morir a lo de aquí, estaremos preparados para vivir lo que es definitivo y lo que es eterno. Amén. Entonces, si quieres que tus relaciones con tu entorno mejoren, deja los hábitos y las cosas de este mundo y las cosas que te arrastran de la carne, hagámoslas morir cada día en cada uno de nosotros. Amén. Cuarta verdad, y de nuevo aquí hago un poco más de énfasis, un versículo que muchos, y yo también recomiendo incluso memorizar, Colosenses, capítulo 3, versículo 16. Aliméntate siempre, la verdad es esta, el principio es este, aliméntate siempre, diariamente, de la palabra de Dios. La palabra de Cristo more en abundancia entre vosotros. Aleluya. Por eso en esta palabra se nos anima realmente a ser diligentes en el estudio de la palabra. Quiera el Señor que practiquemos, memoricemos, meditemos en la palabra de Dios cada día. Si no, pues, como hemos empezado, se nos va a engañar muy fácilmente, se nos va a mover muy fácilmente. ¿Por qué? Pues porque no conocemos bien, no estamos enraizados, arraigados en la palabra del Señor, y entonces vendrá el enemigo y nos moverá fácilmente. Por eso, hermano, de nuevo, yo os animo a que nos esforcemos, a que lo hagamos también sistemáticamente, que vayamos a la palabra de Dios con regularidad, no saltando solamente a los versículos favoritos, sino en orden, porque necesitamos todo el consejo de Dios. Necesitamos de Génesis a Apocalipsis, aún los libros eso más secos, Levítico, Deuteronomio, capítulos de Crónicas, donde solamente te hablan de genealogías y genealogías o leyes tal vez del Antiguo Testamento, que es verdad que ya no se aplican tanto a nosotros, pero que debemos de conocer, porque realmente toda la palabra de Dios dice, toda la Escritura es inspirada y no solamente inspirada por Dios, sino útil, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir realmente en justicia. Amén. Así que, hermanos, tomemos la palabra de Dios y lo que continúa también en este versículo 16 que es tan precioso. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Pero fijaros de nuevo qué aspectos aquí tan preciosos señala el apóstol. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Ahora, en la sabiduría que no proviene, como ya hemos visto, de los hombres, que no proviene de las tradiciones, sino que proviene realmente del corazón de Dios. Amén. Entonces, pidámosle a Dios. Y para esto, realmente, si alguien dice, no, es que a mí me cuesta leer la palabra de Dios, me cuesta estudiar la palabra de Dios, a todos nos cuesta. Es decir, realmente, cuando tú te quieres detener y dedicar a profundizar, hay que tener disciplina y hay que hincar codos, pero más rodillas. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Santiago, si a alguien le falta sabiduría, pídala a Dios. Y si tú pides a Dios sabiduría para entender su palabra, el Espíritu Santo va a venir realmente y la va a abrir en tu corazón y en tu vida. Amén. Así que ama la palabra, léela, cómetela realmente cada día y cimienta tu vida, realmente fundamenta tu vida con la palabra de Dios y vas a ser bendecido y prosperado. Aleluya. Amén. Y la quinta, última verdad. Aprovecha al máximo cada momento oportuno para testificar, para predicar. Aprovecha al máximo cada momento oportuno para predicar, para testificar. En los capítulo 4, versículos 5 y 6. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. De nuevo, versículos muy conocidos, pero qué necesarios, que realmente cuando hablemos tú y yo, nuestras palabras sean adecuadas. Pero adelante, antes, de nuevo, un pequeño paréntesis ahí, como dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. De nuevo, esta palabra tiempo, sabéis que en la propia palabra de Dios tiene dos acepciones. La que aquí se nos da es kairos, que siempre lo hemos llamado tiempo de Dios, pero que hoy realmente meditando en esta palabra, de nuevo me doy cuenta que va muchísimo más allá de ese tiempo de Dios. Es tiempo oportuno, tiempo fijo, tiempo señalado, tiempo debido, tiempo definitivo, tiempo ocasional, tiempo apropiado para la acción. Fijaros, todas estas acepciones es de la palabra griega kairos, que dice la palabra en muchos tiempos. A mí la palabra está tiempo, siempre me ha llamado mucho la atención, porque cuando es la palabra kairos, siempre algo sucede. Habla realmente del tipo de tiempo, de la calidad del tiempo. Y algo especial, cuando dice la palabra, cuando se cumplió el tiempo, es esta palabra, kairos. Cuando se cumplió el tiempo, vino el cumplimiento de la promesa. O nació un profeta, o nació nuestro amado Señor y Salvador. Cuando llega el tiempo, kairos, algo sucede. Entonces, en nuestra conversación con los demás, que sepas también que hay un tiempo apropiado, en contraposición con la palabra cronos, que habla de medir el tiempo. Entonces, kairos hace relación a la calidad o a la clase de tiempo, y cronos, como muchas de nuestras palabras lo indican, cronómetro o cronológico, es la medida del tiempo, es el calendario, es el reloj. Entonces, es muy diferente la palabra cronos de la palabra kairos. Así que realmente necesitamos de esta sabiduría y de esta gracia de Dios. Voy a terminar realmente. Es un resumen de estas cinco verdades. ¿En qué área tú y yo tenemos que hacer un énfasis especial? ¿En dónde necesitamos la acción, realmente la obra del Espíritu Santo más personalmente? ¿En cuál de estos principios, a cuál de estas verdades debemos de dedicar más tiempo o necesitamos crecer? Las cinco nos llevan realmente a una mayor madurez, a nuestro crecimiento en Cristo. Pero yo espero que el Espíritu Santo realmente te haya hablado, a lo mejor de alguna necesidad, de algún reajuste, de algún cambio que tú necesitas hacer, que yo necesito hacer en mi vida. Pensémoslo, meditemos en ello, hermanos. ¿En qué área voy a madurar? ¿En qué aspecto de mi vida necesito más sabiduría de Dios? Amén. Oh Padre amado, como oraba mi hermana al principio, Dios, yo te pido que tú obres en cada uno de nosotros para entender tu palabra y sobre todo para ponerla en práctica. Yo sé que tú nos has hablado a cada uno, Padre. Por eso haznos crecer. No permitas que el diablo venga a engañarnos. Que el diablo venga a movernos de nuestra enseñanza, de nuestra conciencia, por medio de filosofías o de palabras persuasivas. Señor, queremos anclarnos, arraigarnos en ti. Y mirar y ver las cosas como tú las ves. En el nombre de Jesús. Amén.
Gloria a Dios.